Ser podcast.
Hola, aquí estamos. Fraggle Rock.
Hoy estamos con Armand Jaume, Íñigo Espinosa, Quique García y Xavi Puig, que son los del Mundo Today. Está la Prados.
Hola.
Está Laura Piñero, Raúl Pérez, Iñaki de la Torre, Mario Panadero, sí, sí, sí. Lidia Ramón, Cristina del Casar, con Manu Zoco, Alicia Gaitón, Elena Sánchez, Borja Troya y Toni Suárez. Hacer mec-mec.
¡Viva la madre que te parió! Política activa.
¡Que no, madre mía!
Corrupción cero, no existe.
Amigo mío, esto que tenemos a huevo.
Zach Yurkipa.
Idiomas, querida.
¿Te parezco una persona incomunicada?
Madre mía.
¡Ay!
Toma, se ha pillado directa.
¡Mec, mec! ¡Ay! ¡Mec, mec!
Ni duros ni blandos, firmes y consistentes.
¡Qué torso!
Ni duros ni blandos podría ser el eslogan de una campaña comercial de lo que sea. A ver, Raúl Pérez ha venido como siempre con su galería de personajes ilustres, así que las greguerías va a cantarlas alguno de ellos, no sé quién. No sé quién, yo no sé. A ver.
Y cada noche vendrá una estrella a hacerme greguerías.
Siempre te mete gol en las cuadras.
¿Cómo
siempre?
¿Cómo lo hace?
Bueno, empezamos las greguerías con esta propuesta que lanza Pat Colón.
Marruecos debería dejar de exportar hachís a España durante un mes. Veríamos entonces quién salta la valla.
A Mario le ha hecho gracia esto.
Sí. Ha reído mucho. Bueno, ahora vamos con un micro relato a cargo de Lot Quas.
Hola, soy tu nueva decisión equivocada. Adelante, pasa.
Pues yo no había caído, pero igual tiene razón en esto que comenta Peter Pan.
Oye, que estaba prohibido usar el móvil en las gasolineras hasta que se pude pagar con el móvil.
El fútbol y sus moderneces en esta greguería de Runner Cervecero.
1980, pusieron el autobús. 1990, pusieron el autobús. 2000, pusieron el autobús. 2010, pusieron el autobús. 2020, jugaron con bloque bajo.
Bueno, lo que se dice ahora. Bueno, que cada uno haga lo que quiera, pero yo estoy con Charles Basuro en esto.
Del jamón York me como la tira de gelatina, el resto lo tiro a la basura.
Bueno, toma. Venga, va, y acabamos con la chorrada del día a cargo de The Mierder.
Hallados en Rumanía los primeros restos de seres rumanos.
Policía.
¡Ay, ay, ay! Y después de las greguerías, noticias del Mundo Today, ¿no?
Vamos.
Venga.
Murakami presentará un magazine de Antena 3 a ver si por lo menos le dan el planeta. Barrancas y Trancas no, el otro ha logrado hacerse con el galardón este año. España, la economía avanzada que más crece gracias al esfuerzo que haces viviendo en una ratonera de 20 metros cuadrados.
Cuando dicen que la economía va bien, se refieren a la economía de tu casero, recuerda un experto.
Feijóo critica que se dé la nacionalidad a inmigrantes que ni siquiera saben que él es el presidente de España.
Cuando sea presidente, o sea, ahora mismo, corregiré este problema endémico, insiste.
Pues habrá que comérselo antes de que se estropee, dice el jefe de laboratorio tras la avería del congelador.
El Ministerio de Cultura da 6 meses a Lucas para encontrar a otro Andy.
Ay. Un señor de Cuenca asegura que ya ha logrado controlar los medios de producción y está listo para pasar a la siguiente fase del marxismo.
Convence a una persona para que salga de su zona de confort y se cuela a él.
El Ministerio del Interior reconoce al fin que el DNI electrónico no existe.
Se unta vaselina para poder morder bien un bocadillo especialmente grande.
Eres lo que comes, dice una hamburguesa que anteriormente era un señor llamado José Guzmán.
Nació en el barro tras la tormenta, donde el cielo llora y la vida despierta. Traían los ojos un fuego callado y en las manos huellas de un tiempo pasado. Los hombres del barrio la vieron pasar cual provocadora bruma que no vuelve jamás. Y es que Dolores no quiso cadenas, vivía en la tierra pero era de
Venga, terminamos la semana por paso doble, si os parece bien. Concretamente con este paso doble de Dolores, uno de los adelantos del disco que Alba Carmona y Jesús Guerrero presentan mañana mismo, 17 de octubre, que se llama Ofrenda. Y además, precisamente mañana nos visitan Alba Carmona y Jesús Guerrero en la Ventana de la Música desde Córdoba para presentarnos el álbum y tocarse un par de temas del mismo. Planazo, vaya.
Más que a tu suerte.
Y los 15 segundos de gloria de hoy, Lidia Ramón, ¿a quién se lo damos?
Pues hoy se los damos a la celebrity Kim Kardashian por el revuelo que ha generado el nuevo lanzamiento de su marca, de Skims, ni más ni menos que un tanga que imita el vello púbico.
Sí.
Se ha publicitado como el arbusto definitivo, dicen en su web que nos ofrecen un tanga con cabello sintético rizado y liso.
Todo sutil.
En 12 tonos diferentes para que cada uno elija la combinación que más le gusta. Pensaréis, ¿cuánto cuesta esto? Pues son 42 euros, ya se ha agotado y tiene hasta lista de espera para cuando haya reposición.
¿Lo patentamos?
Sí, lo patentamos.
La marquesa de Leguileche, ¿eh?
Vamos a tratar de quitarnos de la cabeza imágenes que pueden resultar perturbadoras con una noticia que no lo es menos, no es menos perturbadora. ¿Te va a interesar esto, Violeta? El caso de los jueces miopes. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea equipara, noticia de hoy a la una.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea equipara a los animales de compañía con las maletas.
¡Cebolla!
Equipara animal de compañía y maleta. Y maletas a las que uno tiene mucho afecto. Vamos a escuchar de qué va esto.
La justicia europea no hace distinción entre un perro, un gato o una maleta.
¡Ya sé lo que pasa!
No hace distinción. Inicialmente no parece algo muy difícil. Un perro hace guau, un gato hace miau, una maleta hace ñe. Si la bisagra está oxidada, hace... Si es de cremallera. En este sentido, podrían poner a los jueces europeos un gato, un perro, una maleta. Si no distinguen a simple vista, pueden hacer una cata a ciegas. Una maleta. Está claro. El caso es el siguiente.
El Tribunal de Justicia de la Unión entiende que los animales que viajen en la bodega de un avión deben considerarse como equipaje a efectos de pérdida, daños e indemnizaciones.
Pérdidas, daños e indemnizaciones. Estamos hablando de dinero, por este caso.
Es lo que ha dictaminado en una sentencia que se ha publicado esta mañana y que responde al caso de una pasajera que en el año 2009, con Iberia, perdió a su perro en el vuelo Madrid-Buenos Aires. El animal se escapó del transportín cuando lo estaban trasladando hasta la bodega. El perro nunca fue recuperado y la dueña solicitó a Iberia una indemnización de 5.000 euros por daños morales.
Bueno, quedémonos con tres datos. Una cara de pena que tiene Violeta en este momento. Quedémonos con tres datos. Esto es del año 2009. Hay una señora que lleva 16 años batallando con Iberia para que le compense la pérdida de su perro que se escapó del transportín. Este es el segundo dato. Y pedía 5.000 euros. Vamos a ver qué ofrecía la compañía.
¡A un eurito nada más, belleza!
No es así. Escuchamos.
La compañía reconoció su responsabilidad, pero entendía que la compensación debía ser inferior, que se debía aplicar el mismo estándar que se aplica a una maleta, al equipaje facturado, un máximo de 1.900 euros.
1.900 euros por tu gata, Violeta. La distancia del pleito era de 3.100 euros.
Bueno, me sale casi más barato que viajas con el equipaje de mano en Ryanair, ¿eh?
Esto es.
O sea, ojo, no se diferencian tanto de
una
maleta.
Tú imagínate estar 16 años pleiteando por 3.100 euros. Está claro que aquí se estaba debatiendo otra cosa y se estaba debatiendo el valor emocional... Pero un valor emocional concreto. Y los jueces dan la razón a Iberia. Perder un perro vale aproximadamente 2.000 euros.
El caso llegó al Tribunal de Luxemburgo, que da la razón a la compañía y equipara la pérdida de un perro a la de una maleta a efectos de pérdida y compensaciones económicas.
Lo mismo da perder un perro que una maleta. Casi nadie está de acuerdo. Digo yo intuitivamente. Javier Casal piensa lo mismo.
Es evidente que no, que una maleta no es un perro.
Alguien tenía que decirlo. Hay gente que tiene un perro, un gato, un loro, no conozco un... que tengan una maleta nadie como animal de compañía. 16 años para este pleito, pero es la Administración de Justicia que lleva sus ritmos, toda la Administración en general. Mira, voy a contar una cosa personal muy breve que tiene su punto. Estoy esperando estoy esperando un escrito de la Administración. Me dicen que me lo han enviado por correo, a mí no me ha llegado, y entonces me han pedido que lo solicite de nuevo. Aquí viene lo interesante. Dice el correo que he recibido: puede solicitarlo de nuevo si no lo ha recibido en unas semanas.
Ole tu chocho.
Yo desconozco en qué ámbito profesional se utiliza la unidad de tiempo unas semanas.
¿Cómo lo pasamos? ¡Qué cansancio!
Sobre la Administración de Justicia, libertad para García, coloquialmente llamado Coldo. Coldo García, este asesor oscuro del oscuro exministro Ábalos. El juez del Tribunal Supremo ha decidido dejarle en libertad, también dejó ayer a Ábalos. Dice el juez que los indicios son sólidos, aunque no acaba de encontrar dónde está el dinero. De las películas de asesinos sabemos que sin cuerpo no hay caso, con los ladrones pasa parecido.
El amor y el dinero nunca se pueden esconder.
Sí, se esconden, sí. Y sin dinero no avanza la investigación. Para investigar este caso, el caso Coldo, Ábalos, Cerdán, el dinero oscuro, casi negro, los gastos en putas y todos los avíos, los senadores del Partido Popular han citado al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez. Vais a escuchar cómo lo citan, como si fuera una justa medieval o un western. Escuchamos la solemnidad de la senadora Alicia García.
Pedro Sánchez dará explicaciones el próximo día 30 de octubre a las 9 en punto.
A las 9 en punto. Ante todo, la precisión. La senadora tan rigurosa comete un pequeño desliz, porque para expresar que Pedro Sánchez tendrá que comparecer presencialmente, afirma que al presidente del gobierno no le salvará ningún plasma.
¿Qué ha dicho?
El televisor de plasma era el medio que utilizaba Mariano Rajoy para evitar comparecencias presenciales durante el caso Bárcenas.
Todo presunto.
Ya no tanto. Es un poco extraño que una senadora del PP utilice una expresión que a todos nos recuerda el caso Bárcenas. Escuchamos.
Aquí le esperamos. El 30 de octubre. No hay plasma que le salve.
Yep. Pero...
Sí. Aquí, bueno, los amigo. Televisores de plasma en 2013 estaban más de moda, ahora menos. No. Bueno, es una citación, veis, por el tono que parece de western.
Aquí le esperamos.
Sí, la sabéis tararear, eso. Aunque es un poco antiguo este western, seguro que casi todo el mundo conoce la banda sonora del Bueno, el Feo y el Malo. Cualquier día podría Iturriaga ponernos a tararear la banda sonora del Bueno, el Feo y el Malo. Por fortuna, contamos con un gran tarareador. ¡Tarareador! Si quieres tararearlo, Mario Panadero.
Venga.
Na 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 na.
Es que no.
Na 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 na.
¿Cuánto autotune?
Gracias, Mario.
Na 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 na.
Gracias.
Lo he hecho mejor que ayer, yo creo.
No. Es opinable esto, es opinable. Bueno, vamos a abrir una nueva sección llamada El Tarareador, que sería un spin-off del concurso de Iturriaga. Buenas noticias para nuestro archivo.
¿De Cordú?
El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, por mal nombre el Venao, sigue en el cargo.
El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha salvado por los pelos la primera moción de censura contra él.
Salvado por los pelos y porque ha retirado de su programa de gobierno la reforma de las pensiones en Francia. Que es polémico esto en Francia, en España un poco también. El gobierno ha anunciado una subida de las cuotas de los autónomos. Esto también te va a interesar, Violeta.
Qué bien.
Argumentando que es por vuestro bien. Para cobrar más pensión cuando te jubiles. Ministra de Trabajo, Elma Saiz.
Lo que no puede ser es que un autónomo que esté toda su vida trabajando, que lleve toda su vida trabajando, llegue al momento de la jubilación y se encuentre con una pensión de jubilación que
por
sea...
Por H o por así. B, este argumento no acaba de convencer a los autónomos ni prácticamente a ningún otro partido que no sea el socialista. Escuchamos a la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Si la propuesta que se maneja desde el Partido Socialista del Ministerio de Inclusión es esta, desde Sumar no la compartimos.
Fíjate, hola. Ya nos contarán si se ponen de acuerdo.
¡A mí que se aclaren!
Oye, acabamos con un pequeño paréntesis. Hablo con un pequeño paréntesis para tratar de nuestro gran amigo, el diputado Figaredo. Para quien no le conozca, es un diputado de Vox, muy atildado, muy pulcro, alguien que ha trabajado poco con las manos, se le ve, incluso podría sugerirse que ha trabajado poco en general, pero que intenta hablar como el pueblo. o como él cree que habla el pueblo, y dice cosas así en el Congreso de los Diputados.
Es acojonante, señora ministra. Hay dinero para todo menos para los españoles.
Es acojonante, señora ministra.
Es buenísimo.
Pero nadie dice eso con todas las vocales. Nadie. Y escuche, hablo como el pueblo.
Los movimientos de pie se van a llevar la patada en el culo para que estos señores se pongan la placa de la Agenda 2030 y vayan a que Bill Gates les dé premios.
¡Patada en el culo! Bueno, es alguien que busca el habla popular. Le miras la suela de los zapatos y está limpia. ¿Ves que está limpia? Que no ha pisado la calle. Como los especialistas secundarios, que no pisan la calle jamás.
It's my life. Qué idea esto de las audiobiografías de 30 segundos.
Sí, sí.
Este tema podía ser perfectamente la sintonía, ¿eh? Mi vida en 30 segundos. Porque, a ver, la gente nos está enviando unos audios realmente guapísimos, con periplos vitales interesantísimos. Pero bueno, la gente debe ser también el oyente, que esto es una selección. Que no todo lo que se nos envíe es emitible. Así que hemos pedido a... Está aquí ya sentado conmigo. Él es Nano Mouskouri. ¿Qué tal, Nano?
Hola, ¿qué tal?
Hola, Nano.
Es de Valencia, Nano Mouskouri. Ojo, es becario, de becario. Es el becario de Mario y de Cristina. O sea, digamos que sería el eslabón más débil de la radio, ¿no? O sea, ahora, si esto fuera el Serengeti, Nano sería una Gacela Thompson recién nacida y cógica. O sea, más o menos. ¿Vale? Hola, sí, Nano.
Gracias por la presentación que me da muchísimo ánimo para continuar luchando.
Para eso estamos. Es verdad. Nano, tú ni siquiera estás buscando una casa, por cierto. O sea, que puedas pagar como Mario. Tú directamente ya duermes aquí en la radio, ¿verdad?
Me han puesto aquí una especie de camita de perro en una esquina de la redacción y un plato de leche. Y Javier Casal es el que me lo rellena. Si no fuera por él...
Si no fuera por Casal, nadie te da de comer. Bueno, dejemos de lloriquear, Nano, porque tú es el encargado de hacer el primer filtro de las audiobiografías, ¿no?, que nos envía la gente. Y la verdad es que llegan muchísimos que no son radiables, ¿verdad?
Llegan muchísimos que son preciosos y son los que metéis, pero también muchos que no son radiables, efectivamente, por diferentes motivos. Por ejemplo, hay gente que le cuesta resumir su vida.
30 segundos
es muy
poco.
Se atrancan en un tema, se meten en un bucle y ya no son capaces de salir. Por ejemplo, mira, este oyente que se llamaba Antonio.
Me llamo Antonio, nazco en 1968. En 1969 ya me empieza a salir el primer diente. La paleta de arriba mirándome a mí, según me miras a mí, el de más a la izquierda. Unas pocas semanas después ya me empieza a asomar la otra paleta. Y ya no es hasta casi un mes más tarde cuando me empiezan a salir las de abajo, hasta completar las cuatro paletas propiamente dichas. Ya es en 1970, dos años después, hacia febrero, cuando me empieza a asomar un molar. El molar tardará unas semanas en salir del todo, el de arriba, más a la derecha. Luego, ya casi al mismo tiempo, otro molar, el de al lado. El siguiente en salirme ya es el molar de abajo a la izquierda.
Bueno, eso sí que es así todo el rato.
Así todo el rato. En un bucle de dientes, se atasca con los dientes y no hay manera de sacarlo de ahí, ¿no?
Bueno, de estos hay muchos. Luego también mucha gente que nos envían audiobiografías en las que... pasan pocas cosas, la verdad, la trama no avanza y, en fin, no son... A ver, mira, escucha.
Yo nací en Santander, me llamo Isidro. mi padre tenía una ferretería, mi madre también trabajaba en la ferretería.
Qué cabrón.
Yo hice BUP y ahora estoy en la ferretería trabajando.
Bueno, pues eso.
Apasionante la vida.
De esto también yo me he comido muchos, ¿eh?
Has comido unos cuantos. Sí, estás haciendo una labor encomiable, desde luego, Nano.
Y luego hay otro gran grupo en el que podríamos decirle el grupo de oyentes que nos envían sus audios, oyentes que no están centrados en lo que están.
No están para lo que sea.
Por ejemplo, mira, Alberto. Escuchadlo.
Me llamo Alberto, nazco en 2001. Desde bien pequeño me intereso por la música y a los 16 años ya creo mi propia banda. Está ocupado. Ya creo mi propia banda que se llama Los Tulilis. Yo soy el guitarra y voz. ¡Que está ocupado, cojones! ¡Hostias! Entro en el conservatorio, aprendo guitarra clásica, pero no abras, que no, pero espérate que al cabo estoy cagando. ¡Hostia! ¡Abre la puerta! Entro en el conservatorio y empiezo a viajar por Europa tocando la guitarra. ¡Ya cago!
y me contratan como músico. Espérate.
No, no.
Una prisa. Me contratan como, como músico de ¿qué prisa tenías, cojones, no?
Bueno, tía, de esto también hay muchísimos.
Es normal, ¿no? Hay que esto no, no es radiable, claro.
No, no, no es radiable.
No lo es.
No
es, y hay que están cocinando, otros que están en bicicleta seca. Ya, no, ya. Hay bueno. Y luego también hemos descartado algunos por poco creíbles. Pongamos ese titular, como el de Luiso. Mira, escuchar a Luiso.
Mi nombre es Luiso Rodríguez. De bien pequeño se me nota que tengo altas capacidades. A los 12 años gano mi primer millón de euros, monto una empresa con 100.000 empleados. Pero como en España, siempre que alguien triunfa lo machacan, me cierran la empresa. Pero monto otra. Gracias a mí, el PIB de España crece un 2,4%. Conozco a Bill Gates y le explico cómo montar Microsoft. Ofrecen poner mi nombre en el aeropuerto de Madrid, pero lo rechazo. Me ofrecen presentar la ventana en la cadena SER, pero Vladimir Putin presiona para que no sea así y ponen a Frontino.
Joder. Que hemos intentado contrastar, pero no hemos contrastado. Claro. Sí, o sea que no, de esos también hay bastante.
Pues hay un montón de estas, Carlas, y Nano seguirá haciendo esta labor de ofrecernos las no radiadas, las no radiables.
De seleccionar un poco, ¿no? Para que los oyentes no se despisten, simplemente que sepan, lo recordamos.
Para que vean lo que no hay que hacer.
Que las audiobiografías radiables hay que enviarlas a un correo electrónico, audiobiografías@cadenaser.com, no más de 30 segundos. Mira, una de las últimas que nos ha llegado.
Nací, pero nunca me sentí de este mundo. Siempre vi la vida desde fuera, como un espectador. Quizá por eso me hice periodista, para contar vuestras historias. Pero un día empecé a vivir, amé, nació mi hijo y disfruté un ascenso. Llegué a la cima sin querer, aunque decidí volver a salirme. Y ahora veo el caos universal desde mi atalaya, contando vuestras historias y esperando mi muerte, porque viví.
La audiobiografía de Gonzalo era esta. Toma, ya está. Oh, yeah.
¡Qué bonito, no bonito!
Aquí le esperamos.
¡Energisil Vigor!
Es acojonante, señora ministra.
Vamos a poner los puntos sobre las íes.
En conclusión, hombre sin plata no debería tener pareja, debería tener trabajo. Fin.
¿Sabes qué? Creo que te da autoestima. Es de gays y de chicas.
Es importante informarse bien.
Al hombre blandengue le detesto.
Vergüenza, una mentirosa, una falsa, una timadora, embustera, engañadora, farsante, patrañera, tramposa, tapadora y vende humo.
Todo por la radio.
Siempre, siempre con voluntad de servicio público, no dejamos de buscar soluciones para los problemas de vivienda que hay en España. La tiene Cristina del Casar, la solución.
Sí, visto en cadenaser.com, en Ololai, un polo de Cerdeña, casas a un eurito nada más y ayudas para restaurarlas de hasta 15.000 euros. Esta es una de las medidas para atraer vecinos a los municipios de menos de 5.000 habitantes. Más ayudas. Si acabas de tener un hijo, has adoptado o acogido, 600 euros mensuales hasta que cumpla los 5 años. Si amplías más la familia, hasta 400 euros por chiquillo. Y si abres tu negocio, otros 15.000 para la apertura o el traslado, que pueden ampliarse hasta los 20.000, según recoge el Plan de Acción contra la Despoblación de Cerdeña.
De Cerdeña, esto es. ¿Quién sabe si la semana que viene conectaremos con Mario Panadero? ¡Ser Cerdeña! Buenas tardes. Todos los jueves, Laura Piñero nos trae una historia que nos cuenta en un minuto. La historia parte de una carta y por eso lo llamamos cartografía.
En octubre de 1928, Ernest Hemingway sufría un bloqueo creativo con su novela Adiós a las armas. Decidió entonces desahogarse por carta con su amigo, el pintor Waldo Pierce. En realidad, el mensaje iba dirigido a sí mismo.
Lo que deberías hacer es escribir, gran holgazán. Dios mío, cómo le cuesta a cualquiera escribir. Nunca empiezo nada sin saber 200 veces que no puedo escribir, que nunca podré escribir ni una sola línea. Que no puedo seguir, que no puedo empezar, que todo está podrido, que no puedo decir lo que quiero decir, que hay algo completo y hermoso y que solo me sirve para las cortezas. Escribirías mejor que nadie, pero en cuanto se vuelve imposible, paras. Ese es el tiempo que tienes que seguir y luego se vuelve más fácil. Siempre se vuelve total y completamente imposible. Gracias a Dios que sí, de lo contrario, todo el mundo escribiría y yo me moriría de hambre.
¿Cuánto juego dan las cartas, eh? De verdad. Mucho. Es un universo maravilloso. Prados, ¿ahora sí?
Bueno, si queréis,
después. Venga,
me encantaría.
Bienvenida, queremos.
Hola, buenas tardes a todos.
Buenas tardes, Violeta.
Qué bien el protocolo, bien, muy bien.
Mejor que tú.
Bueno.
Yo no, porque estás con sueño y eso, estás así.
¿Sueño?
Un poco. Sigo. Porque sé que estáis deseando saber de qué vengo a quejarme hoy.
A ver, venga.
Pues os lo cuento después de la sintonía.
Que no pase un día sin que des
tu opinión de mierda.
Mi humilde opinión con la Prados.
Que no pase un día sin que cuentes
tus miserias.
A ver, la humilde opinión.
Hoy traigo un tema que más que afectarme a mí, afecta a la gente que me rodea.
No me digas, a ver, venga.
Sí, porque lejos de lo que parece, soy humana y también tengo mis limitaciones. Y ese tema es llegar tarde. Lo siento, soy una persona tremendamente impuntual, lo siento.
No, estoy contigo, ¿eh?
O, como a mí me gusta llamarlo, optimista con mi tiempo. No es que yo quiera llegar tarde, es que realmente pienso que voy a cumplir la lista de 38 tareas que me he propuesto antes de salir y que además me va a sobrar tiempo para tomarme un café. Si esto te resuena, si eres de los que pospone la alarma hasta el infinito, de los que dices, ya he salido, pero no especificas de dónde, esta sección es para ti.
Si esto te suena es que eres un jeta, eres un sinvergüenza, pero bueno. Es opinión, ¿eh? Es opinión mía, ¿eh?
Sí, con este estigma nunca vamos a conseguir ser mejores.
Claro.
Mis impuntuales, no os preocupéis, hay salida. De hecho, como que hay pequeños trucos o mecanismos que la gente usa conmigo, como la mítica de decirme una hora diferente a la oficial, ¿sabéis? ¿No? Como normalmente unos 15 minutillos antes, para que llegue como a tiempo. ¿Qué pasa? Que al yo saberme el truco, mi cerebro se relaja y actúa como si supiese la hora de verdad. Además, a veces no es la hora de mentira, es la hora de verdad, entonces llego el doble de tarde. Es complicado.
Qué barbaridad.
Pero antes de seguir, ¿qué es exactamente llegar tarde?
Ah, bueno.
Claro que
bueno.
Si el tiempo es relativo, claro, la pérdida de él no debería serlo también.
El otro día nos dijo Arzuaga que el tiempo no existe. Pero bueno, pero creo que no funciona exactamente así lo que estamos
para
comentando.
Para que te espera, sí existe.
O sea, yo entiendo, entiendo que no estar a la hora en una cita es una falta de respeto, pero creo que hay un trecho entre querer hacerte esperar y pequeñas variables incontrolables que pueden hacer que nuestro encuentro se retrase. Perder el metro, una crisis de armario, una cáscara de plátano, un piano de cola cayendo de un ático.
El día a día de un Lonely Tune, para entendernos, ¿no? Es eso.
Entonces, voy a dar mi humilde opinión sobre los diferentes grados que hay de llegar tarde, ¿vale?
Hay categorías aquí, hay rangos.
Sí, por supuesto. Vale, por ejemplo, entre 5 y 7 minutos son de cortesía.
Sí, vale.
De hecho, si estoy a menos de 10 minutos, te voy a decir que estoy a 5 y ya me la apañaré yo para desdoblar el espacio-tiempo para que eso sea verdad. Estos minutos se tienen y se deben perdonar. De hecho, llegar muy pronto es de repipi.
Sí, vale.
Entre 10 y 15 empieza a ser incómodo. Pero para mí está dentro del rango. Aún así, con quien viene a ir pidiendo perdón por WhatsApp y, por qué no decirlo, mentir, ¿vale? Que como ya hemos aprendido en esta sección, es algo que a veces no queda otra opción.
Solo aprendemos cosas buenas contigo, ¿eh? De
por supuesto.
O sea, qué
de nada. 25-30 minutos.
Hombre, no, 25-30 ya no.
No, hombre,
vale.
No te
en este caso, no tienes vergüenza ni la has conocido. Tu amistad está agarrada ahora mismo por el dedo meñique y tienes dos opciones. O que la excusa sea épica, o ir de cara y aplicar la culpa judeocristiana y ya está. Fustígate delante de la puerta del primar en el que has quedado hasta que tu amiga tenga clemencia. Y por último, más de 45 minutos. O sea, literalmente estás por encima del bien y del mal. O sea, si tú sigues teniendo amigos después de que esta sea tu tónica, algo muy bueno debes estar aportando al mundo. O sea, algo mucho mejor que la puntualidad, ¿no? Al final, la vida no se vive por los momentos que respiras, sino por los momentos que... ¿Qué? Por los segundos que te dejan sin aliento, ¿no?
Como frase, ¿eh? La vida no se vive por los momentos que respiras, sino por los segundos que te dejan sin aliento.
Exacto. No es mía, la he robado por ahí.
¿Y eso con la puntualidad qué tiene que ver?
Pues nada, que en mi humilde opinión, la puntualidad, o sea, tiene que haber nada y todo. En mi humilde opinión, la puntualidad es como la higiene personal. Puede que a ti te dé igual, pero puede molestar a los que están a tu alrededor. Y por eso mismo podré llegar tarde, chicos, pero nunca con el pelo sucio.
Ah, bueno.
Hasta la semana que viene.
Muy bien, bravo. El final ha sido apoteósico, ¿eh? Abrimos la ventana de Todo por la Radio a los personajes de Raúl Pérez.
Buenas tardes, Carlas. Disculpa un segundo, perdona. Hola, soy Luis Taher y mi tierra Galicia está en peligro. Ya está. A ver, ¿qué te iba a decir? Mira, hace unos días estaba en casa con mi amigo Peris Mencheta viendo la tele. Estaban entrevistando a José Sacristán y entonces lo volvió a decir, ¿sabes?
No sé. ¿Qué volvió a decir el qué?
Su Luis. Frase comodín. Mira, escucha.
Pero lo formidable de todo esto es no perder nunca de vista el crío que fuiste.
Lo dice en todas partes, recogiendo un premio.
No hay mayor seriedad que la del niño cuando juega.
Recordando la inscripción que tiene el busto que le pusieron en una plaza de su Chinchón natal.
Lo que pone es, hay de aquel que se olvida del niño que fue.
Yo creo que lo tiene por contrato. En su felpudo pone, no te olvides las llaves, la cartera y el niño que fuiste. Seguro que es fan de Santiago Niño Becerra también. Pero solo suena bien con su voz, Carla. Si yo entro en una guardería y lo digo con mi tono de chungo de las pelis, no es igual. No me grites. Te digo una cosa, pequeñín. Nunca te olvides del niño que eres. ¿Ves? No funciona.
No funciona porque acojona, Luis.
No es lo mismo.
O sea, yo sin ser niño me acojonado.
Yo tengo una fantasía, ¿qué? Carlas. ¿Te imaginas que José Sacristán hubiese hecho un cameo solo en casa?
¿Ah? ¿Y eso?
La película habría sido un cortometraje.
¡Vamos, familia, rápido, que perdemos el vuelo! ¡Venga, estamos todos!
Señora, disculpe. No olvide al niño que deja dentro.
¡Ay, Kevin! ¡Gracias!
De nada.
¡Y fin! ¡Se acabó! Perdón, Luis, Carlas. Yo, buenas, actualizaría la frase por esta otra. No hay que perder nunca de vista el grupo del que te fuiste.
Miguel Bosé, buenas tardes. Bienvenido. Esto que dices, lo dices por Amaia Montero y su regreso a la oreja de Van Gogh. Después de 18 años, ¿no?
La vuelta más sonada después de la ciclista, hace un mes. Este regreso demuestra que Amaia es como la purpurina al acabar un cumpleaños infantil. Nunca se va. Amaia, la siento muy fuerte, es luchadora, es carismática. Mira, os voy a enseñar en exclusiva un mensaje que me mandó hace poco con un tema nuevo que están grabando.
Soy la voz que te acompaña desde el primer latido. Y mañana te esperaré aquí, es la misma hora.
Tiene muchísimo mérito, ¿eh? La primera artista que canta sin cobertura, ¿eh? Bueno, lo primero que hice fue llamar, lógicamente, a mi amiga para motivarla.
¿A quién? ¿A Maya?
No,
¿a Maya?
No, ¿cómo que? A Ana Torroja. Le dije, nena, ya estás tardando en llamar a Nacho y José María para activarlo de Mecano. Volver está de moda. Oasis, Guns N' Roses, Mis Cejas, todo puede volver.
Todo puede volver. ¿También que vuelvas a vacunarte?
Bueno, casi todo. Antes me llevan preso. Por alusiones. Buenas tardes a todos. A todos, menos a un juez inmoral y despreciable de la Audiencia Nacional.
José Luis Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes.
Intuyo que se refiere usted al juez Moreno, también, casualidades del apellido, que le acusa a usted y a otras 54 personas de formar, supuestamente, una trama dedicada a la estafa en la que usted actuaba como tarjeta de visita para captar financiación de entidades bancarias e inversores privados a favor de sociedades sin actividad real.
Ya.
Todo esto huele a lo que huele, no suena bien. ¿Qué tiene algo que decir al respecto?
Pues lo mismo que me dice mi fisio en consulta. Dolor. Veo mucho dolor. Mira, a mí me están persiguiendo más que los ácaros a Rockefeller. Esto es un montaje infecto y van a arrepentirse. Les voy a cantar las 40. Y como productor musical, os lo puedo cantar también así, de este modo. ¡Au! La justicia se relame, me dice toma Moreno. Yo solo metí la mano por debajo del muñeco. Como en los desfiles que me inventaba en noche de fiesta. Me quieren dejar en cueros los picoletos de la hacienda. Jueces de lo woki, es la cultura woki. Jueces de lo woki, moralidad woki. Me han quitado el passport, también el smoking. Aquí no hay quien viva, que si gastos, que si el IVA. Ya me roban a raudales, declaraciones trimestrales. Ay, yo podría humillarte, digo aún más, no pagarte. Pero lo que no consiento es vivir este tormento. Son jueces de lo woki, moral de lo woki. Jueces de lo woki, me han dejado loki. Quieren que me vuelva loki. Un humilde millonario, pero no un criminal. Cuidado.
¡Grande!
Más música, maestro.
Ostras.
That's life.
That's life.
That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June.
I said that's life. Esta canción con un pedazo de órgano Hammond, que es como la tocaba también en directo nuestro gran Frank Sinatra. Y es que hoy hablamos de órganos clásicos o los analógicos, o sea, los más usados en la historia del pop y del rock al principio, cuando nació todo. Este que, ya os digo, sonaba era un Hammond, que luego os voy a contar más cosas. Pero antes de nada, aclaro términos porque hay gente que los distingue mal. Un órgano era un teclado que tenía una circuitería eléctrica que permitía sacarle sonidos distintos al que tenía originalmente el piano. Entonces ya no era que tú golpeabas las cuerdas con unos martillos, que es lo que pasa en un piano, sino que eso lanzaba impulsos eléctricos. Entonces si tú varías un poco esos impulsos eléctricos, pues tenías un órgano. Básicamente era eso, ahí es donde podías variar el sonido. Lo que pasa es que luego se fue introduciendo informática dentro de esos órganos eléctricos, o sea, como si le metes un ordenadorcito dentro, y ya eso permitía simular cualquier tipo de sonido. Esos son ya sintetizadores, no es lo mismo que los órganos clásicos, ¿no? Bueno, voy por ahí. El órgano que más os suena y que es el que estaba sonando al principio de esta canción, que os decía, sobre todo sonaba muchísimo en los 50 y en los 60 en los discos, era el Hammond modelo B3. Pero no fue nada más que la electrificación de un órgano de iglesia. Es que además vibra. Es que hasta con una vibración. Bueno, es igual que un órgano de iglesia, pero lo electrificaron y lo utilizaron para tocar en las iglesias, para cantar gospel, pero luego ya lo empezaron a usar en el rock and roll, en el soul, en el rhythm and blues, todo esto. Y otro órgano que hizo mucha fortuna gracias a los Doors fue uno de una marca que ahora nos va a saber a rayos a todos, porque era la marca Vox, y además exactamente igual que el partido, VOX. Oh. Pero era, y además es todavía una buena marca, sobre todo de amplificadores. Los Beatles, por ejemplo, utilizaban amplis Vox, si los veis en los vídeos, pero han hecho también esta gente buenos bajos eléctricos. El de los Stones, por ejemplo, utilizaba un bajo Vox muchas veces. El órgano de los Doors era concretamente un Vox Continental. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Muy bien, veo que habéis estudiado. Bueno, si echáis la cuenta, los Doors eran cuatro músicos. Eran John Densmore, que era el batería, Robbie Krieger, que era el guitarra, Ray Manzarek, que era el organista, y Jim Morrison era el cantante. Y digo que si echáis la cuenta, os veréis como no hay bajista en los Doors. Pero eso es porque el teclista hacía los bajos con la mano izquierda en otro teclado que se hizo fabricar, sí, que era el modelo Fender Rhodes Piano Bass, que era un órgano de estos, pero solamente con las teclas graves, y sonaba así. Ese tum, 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 es un teclado, no es un órgano de cuerdas, o sea, no es un bajo de cuerdas. Por eso, si tú ves las actuaciones, tú ves que el organista de los Doors estaba muy ocupado con la mano derecha solamente en un teclado, sí, y tenía la mano encima en otro teclado que tenía encima del teclado que hacía las melodías, porque estaba haciendo los bajos. Seguir escuchando, que es muy bonita esta canción.
Sí, hombre, jinetes en la tormenta.
Sí, señor. Por cierto, esta creo que lo vamos a tocar los Mojarras el sábado en el MOE.
¿Ah, sí?
Hago promos. Sí,
¿has hecho un piedraíta?
Sí, sí, he hecho un piedraíta rapidito. Sí, sí.
Precisamente.
Y sin rimas. Bueno, he dicho antes que esto era un Fender Rhodes Piano Bass, porque realmente había un Fender Rhodes, simplemente a secas, que era completo el órgano, o sea, con todas las notas, con las agudas también.
y no solamente tenía los bajos, que por cierto, se escribe como el apellido del pianista James Rhodes, es muy curioso, pues es el Fender Rhodes, igual que Rhodes, R-H-O-D-S.
Habrá más, ¿no? No será James, James el único.
¿Solo esos dos?
No, pero que fíjate, tiene gracia que este pianista se llame así, ¿no? Bueno, un exitazo grabado con un Fender Rhodes es este, por ejemplo, de Bill Withers. Use me, utilízame.
Qué maso. My friend is feels their appointed duty. They keep trying to tell me here.
Este hombre era técnico de aviones, este estaba especializado en arreglar motores de avión, pero bueno, empezó a ir bien con la música y se pasó a la música. Luego se aburrió del show business y se piró y dejó a todo el mundo colgado, dijo, ay, os quedáis, odio el mundillo. Bueno, otra canción muy famosa con este teclado, con el Fender Rhodes, era esta Logical Song de Supertramp. Oh, eso es. Bueno, de los pianos que llaman eléctricos, porque bueno, o sea, órganos son todos, pero hay algunos que les llamaban pianos eléctricos porque sonaban más o menos a un piano, pero como si fuera un poquito más metalizado y más percutido, y entonces, ya digo, le llaman pianos eléctricos. Concretamente a uno que le llaman el piano eléctrico Burlitzer, que es el que toca Ray Charles en Granujas a todo ritmo, si os acordáis, en esa escena que los Blues Brothers van a comprar un teclado y se pone a tocar él, pues es este. Es casi un piano, pero es más blando. Well, I heard about the fella you've been dancing with all over the neighborhood. So why didn't you ask me, baby? Or didn't you think I could? Well, I know that the boogaloo is out of sight, but the singer makes me
brutal, brutal.
Esto es un piano eléctrico, dices.
Piano eléctrico le llamaba, sí, piano eléctrico. Burlitzer. Esto lo utilizaban los Beatles también en varias canciones. Con W, Burlitzer.
Con el tipo Beatle aquel, ¿no? Billy Preston, ¿no?
Que exacto, que lo, sí, exacto. Mira, lo iba a decir justo ahora porque es el mismo modelo que toca Billy Preston, el teclista ese negro que veis en el concierto de la azotea de los Beatles. Lo tocaba en Don't Let Me Down y en Get Back de los Beatles. Este. Muy brillante, muy bonito. Son casi como campanitas. Bueno, vamos a los dos primeros protosintetizadores, los llamo así porque no incluían nada informático todavía, que es lo que os decía antes, pero sí tenían ya mucha tecnología de la época, mucha tecnología eléctrica para sacar otros sonidos ya muy peculiares. Ya que estamos con los Beatles, vais a oír un Mellotron, que este molaba mucho porque era cada tecla accionaba una cinta magnetofónica que tuviese grabado, por ejemplo, un sonido, en este caso de flauta, pero podías grabar lo que fuera, un perro o un violín o lo que fuera. Entonces, cada vez que accionabas esa tecla, salía la cinta y sonaba lo que fuese, pero en esa nota, ¿no?
Mellotron, ahora, has dicho.
Mellotron, con sí, sí, dos L's. Sí, Mellotron, sí, digamos.
Bacterio, el Mellotron.
Aquí no Megatron. Lo utilizaron metiendo una cinta en la que cada tecla tenía grabada una cinta con una flauta y entonces sonaba así. Son teclas, pero son flautas. Let me take you down, 'cause I'm going to
Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Ahora lo vais a volver a ver, verás cómo suena otra vez.
Atentos, son flautas. Pero las está tocando con un teclado. Ese es el origen del sintetizador, es ese. Yo toco una tecla con una nota, pero ya veremos qué sonido le ponemos debajo. Y se podría decir que el primer sintetizador ya es el Mini Moog. El auténtico sintetizador es el que ya suena como a música de película de ciencia ficción. Que eso, por ejemplo, lo usaron mucho para acompañamientos y para ambientes. Por ejemplo, los Pink Floyd lo usaban mucho en el Dark Side of the Moon.
Es verdad que suena distinto, ¿eh?
Claro, esto ya es, no te suena ni a piano ni a órgano, ya es otra cosa. Esto es sintetizar sonidos, que eso es lo que querían hacer ellos. Esto era electrónica básica, pero muy bonita. Y los pedales de efectos de guitarra están muy basados en estos sintetizadores. Y por último, decía, esto lo utilizan para ambientes, para cosas así más melódicas, pero Stevie Wonder y otros muchos que empezaron a investigar con los sintetizadores en los 70 y los 80, lo utilizaron mucho para sustituir al bajo, que es lo que vais a oír ahora. En el Boogie and Reggae Woman. ¿Ves? Esto, esto también es un mínimo. Estos son los órganos clásicos, amigos, tenéis que aprenderos los dos.
Qué bueno, ¿eh?
Jamón 5J.
No. Dale 3.
El niño que hay en ti.
Que olvides el sintetizador que hay en ti.
Iñaki, mañana nos vemos en Córdoba, ¿eh? Con
sí,
Alba Carmona.
Con mucho gusto, aquí te espero.
Venga, equipo de Todo por la Radio. Hasta el lunes.
Adiós.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.